Cualquiera que sea la situación en que se encuentre, están sometidas a la presunción de inocencia. Y por lo tanto, hasta que no haya una condena, si es que la hay, contra una determinada persona, yo creo que son los tribunales los que tienen la última palabra, y todo lo que se especule, todo lo que se diga, parece que es crear un clima de desconfianza y de inseguridad que
pues
nada
beneficia. Con esa opinión, Óscar González, que es magistrado del Tribunal Supremo, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Adiós.
Nos quedamos con el boletín.
Carlos Puigdemont.
Aquello que tiene de positivo esta larga conversación, esta larga reunión entre los dos presidentes, es que hubo este diálogo y también respeto mutuo por las posiciones de unos y otros.
Es lo primero de este viernes. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues Barack Obama está ya en Londres. Esta tarde se va a reunir con David Cameron y por la noche cenará con la reina Isabel II. Pero en la prensa inglesa ya deja clara su postura a favor de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Se ha puesto manos a la obra desde su llegada al Reino Unido. En un artículo que podemos leer en el Daily Telegraph, Barack Obama asegura que la permanencia es fundamental para que el país tenga influencia en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, que habla al pueblo inglés con la franqueza de un amigo, asegura que el resultado del referéndum es un asunto de profundo interés para los americanos. Recuerda además que una Europa fuerte no amenaza el liderazgo internacional del Reino Unido y acusa de hipócritas a los partidarios del Brexit porque no explican las consecuencias de una salida de la Unión Europea.
En Ámsterdam acaba de dar comienzo el Eurogrupo y lo hace cerrando filas en torno a Mario Draghi, enviado especial de COPE, Miguel Sánchez.
Alemania había criticado la política expansiva del Banco Central Europeo, personalizada en su presidente Mario Draghi. Este se defiende advirtiendo que las críticas tienen consecuencias y ahora ha sido el presidente del Eurogrupo, Jerome Dijsselbloem, el que pide respetar la independencia de la institución monetaria europea. Tiene que tomar decisiones que sean buenas para toda la eurozona y cuanto más nos contengamos en nuestros comentarios, más efectivo podrá ser. El ministro alemán Schäuble, quien inició la polémica, no ha hablado de este asunto a la entrada. Alemania llega hoy con otra batalla: intentar que los bancos limiten la deuda pública que atesoran de sus países, decisión que perjudicaría a España o a Italia.
Nos acercamos también a la bolsa. Escaso movimiento a esta hora en los mercados. Fernando Mañueco.
La bolsa sube apenas un 0,1% hasta 9.206 puntos. Está muy cerca de los niveles más altos de este año. Esta semana acumula ya una ganancia del 4%. Bajan ligeramente Inditex y Telefónica, que pierde los 10 euros por acción. Suben los bancos, sobre todo el Sabadell. Su beneficio creció un 44% en el primer trimestre. El petróleo cotiza menos de $45. La prima de riesgo estable en 136 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Repasamos la previsión del tiempo a las puertas del fin de semana. Ibarra, venga.
Pues las nubes cubren hoy toda la mitad norte, donde vamos a necesitar el paraguas. En el resto, intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco menos probable en el sur y en el área mediterránea. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y esta mañana el Real Madrid pendiente de la resonancia magnética a Cristiano Ronaldo. Aunque no hay miedo, Alcalá, ¿no?
No hay miedo, pero hace falta la confirmación médica al 100%. Ayer fue la ecografía, todo bien, anunció un sonriente Cristiano Ronaldo en redes sociales y hoy toca resonancia magnética para determinar si el portugués podrá jugar en Manchester al 80, al 90 o como se espera al 100%. Su compañero Sergio Ramos, anoche en directo aquí en COPE en el partido de las 12, nos desveló el plan del club blanco. Descanso mañana ante el Rayo Vallecano y estar a tope el martes en Inglaterra.
Bueno, ya conocemos todo a Chris, ¿no? Es súper ambicioso, quiere jugar todo, quiere meter goles hasta cuando duerme, y en ese aspecto yo prefiero, ¿no? Prevenir un poco que pueda ir a más esa lesión o esa pequeña molestia que tiene para que pueda estar el partido del martes.
Antes de Europa, la Liga. Después de la jornada de anoche, Sporting de Gijón, Getafe y Levante se irían hoy a segunda división. Mañana tenemos el título de Liga en juego de nuevo en tres partidos escalonados: Rayo Vallecano, Real Madrid, Atlético de Madrid, Málaga y Barcelona Sporting de Gijón. Y se pone en marcha exactamente hasta ahora el plan de seguridad del Gran Premio de España de motociclismo. Se esperan 250.000 visitantes, es cifra récord en Jerez, desde hoy y hasta el fin de las carreras el próximo domingo.
Gracias, Alcalá. Pues a esta hora, Carlos, a las 10:04 es lo fundamental del día.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de comer pollo, cocinar pollo, de qué manera, en el tiempo dedicado a la cocina de todos los viernes a partir de las 10 en el 950-6006, pero antes tiempo para la información de su COPE más próxima.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Ecocan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. Ecocan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Pues yo estaba en la azotea. Y entonces me asomé y ya iba a bajar, y en cuanto me solté de la barandilla, pues se me hundió él, como el de las películas. Exactamente eso. De cogerte y te caes y caigo sobre los escombros. Cuando pues me recupero, lo único que puedo es pedir auxilio, porque yo veía el cielo, o sea que yo encima de mí no tenía techo, y las vecinas que me veían de los lados. Yo lo único que decía, estoy aquí, ayúdenme.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, pues continuamos en esta jornada de viernes en la mañana en Canarias, ya en un tono bastante más relajado, teniendo en cuenta que se nos vienen dos días de descanso para muchos. Don Luis Morera, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en casa.
Ah, mira, no hay mejor sitio para estar, ¿eh?
Sí, ahora mismo
bueno,
soy,
depende.
Lo tengo como estudio y pinto y aquí estoy en mis cosas,
¿eh? Qué bueno. ¿Qué tienes pensado hacer este fin de semana, Luis?
De fin de semana, pues trasladarme al Paso, otro municipio, donde estoy pintando un tríptico grande, y es una casa que me el alto de una casa que me dejaron unos amigos para poder realizarlo, porque es un tríptico grande y nada, y ahí estoy este fin de semana.
Qué bueno. No sé si tienes pensado llevarte algún libro, alguna lectura.
No, porque yo en vez de leer, pinto.
Ah,
y bueno, mientras pinto, pues escucho música, pongo la radio, pues eso.
Qué bueno. Por cierto, Luis, el miércoles, mejor dicho, hoy, se celebra, entre otras cosas, el Día del Libro. por eso sí. Te lo he preguntado, lo del tema de la lectura. Y entre otras cosas, se hace lo que es la lectura del Quijote, que bueno, pues yo creo que ya en muchos centros y en muchas instituciones se está realizando. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre ellas, por ejemplo, se va a hacer 12 horas con el Quijote. Vamos a hablar con Yolanda Arencibia, si te parece, Luis, que es una catedrática de literatura y va a participar en esa lectura. Yolanda, buenos días.
Sí, buenos días. Aquí estamos esperando mi turno para leer.
Eso le iba a decir, que empiezan ustedes dentro de ya, ¿no?
Sí, ya empezó. Ya el rector está leyendo en este momento.
Ha empezado bien. José Regidor esa lectura del Quijote. ¿Y a usted qué parte le toca, más o menos? ¿A qué hora?
Pues mira, me tocaba casi ahora mismo, pero como estaba pendiente de esa llamada,
bueno.
He pasado mi turno. Pero estamos todavía casi terminando el primer capítulo.
Pues le agradecemos que haya tenido esa deferencia de atender a COPE Canarias precisamente en esta jornada, que es también importante este año, Yolanda, porque se conmemoran los 400 años de Cervantes, casi nada,
sí,
¿no?
Sí, señor, sí. Estamos de efeméride, siempre es bueno para recordar a los grandes escritores, pero en fin, cuando hay un caso concreto, pues mucho mejor.
La verdad es que, desde luego, que se recuerde la figura de un escritor después de 400 años, que se recuerde la de un artista, dice mucho de su obra.
Claro.
Y la verdad es que le voy a plantear una pregunta típica, pero ¿cuál es ahora mismo la vigencia que tiene el Quijote en la lectura y en las letras, en español, en castellano?
Cervantes toda la vigencia del mundo, y el Quijote, que es su obra principal, en realidad por el Quijote estamos aquí, pues por supuesto que tiene una vigencia enorme en nadie. Había un compañero que decía que nadie podía ir al cielo, ningún español podía ir al cielo si no había leído el Quijote. Y yo creo que algo de eso hay, ¿sí? Pero todos nuestros niños por lo menos conocen quién es el Don Quijote, y todos sabemos esa figura de esta herbada que le aplicamos, aunque no lo hayamos leído. Es una lectura ya de mayores, creo, y creo que es una lectura muy, 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 muy provechosa. A todo el mundo le va a encantar.
Yolanda, no sé si conoce dos amigos que tenemos ahora mismo en antena, con los que siempre hablamos el viernes, pero si no se los presento, son Luis Morera y Chago Melián. Buenos días, Chago, que no te había saludado.
Muy buenos días.
Luis Morera, muy bien, claro que sí, claro que lo conozco muy bien. A Chago me parece que no.
Pues saludos, amiga.
Bueno, muy bien, saludos a todos dos.
Muy bien, igualmente.
Yo no sé si Luis o Chago han tenido alguna vez ocasión de leer el Quijote o algún trozo, alguna parte.
No los pongas en un brete.
Ellos salen de sobra, pues no saben ni nada.
No, un poquito somos Quijotes. Yo de verdad que tienes una maravilla ahí. No soy gran lector, de verdad que sí.
Pero tú has dicho
y me regalaron un ejemplar precioso.
¿Te regalaron uno muy bonito?
Me regalaron un ejemplar precioso y está en casa ahí con trasta. Yo creo que
pues tiene... mira,
qué vergüenza.
No son objetos preciosos, son objetos útiles.
Sí, señor, aparte de eso. Pero cuando ves lo que es la demarcación y todo eso,
sí.
Me lo regalaron un día que me hicieron un homenaje grande cuando gané Televisión Española el concurso de aquel. Pues una gente de un barrio grande, ¿sí? Unos grandes que hoy tienen librerías y todo eso, pues me regalaron un Quijote precioso.
Pues muy bien, enhorabuena.
Una pena.
Guárdelo, pues... pero no vale nada si no
te... No, exactamente, ahí está.
Venga, de acuerdo.
Pues hemos querido hablar este ratito con Yolanda Arencibia, que es catedrática de literatura de la universidad y que va a participar en esa lectura de El Quijote. Se realiza cada año, obviamente, pero en esta ocasión, pues con más motivos, sobre todo por esos 400 años. Pues nada, Yolanda, que lo disfrutes, bueno, que me imagino que es una cosa bonita también participar.
En la cola de la lectura estoy. ¿Eh?
Ah, bueno, ¿a quién vamos a poder escuchar, por cierto?
Pues mira, no sé, aquí estaba la decana de producción e interpretación, que iba delante de mí, la directora del departamento de Filología Española, Carmen Márquez, que también está por ahí, y luego alumnos que están haciendo cola. Yo tengo el número 11 y antes de mí debe haber 4 o 5 alumnos.
Bueno, pues que lo disfrute, Yolanda, que seguro que
gracias,
va a hacer ustedes disfrutar también a los que se están escuchando en ese capítulo
del
Quijote.
Hasta luego.
Buenos días. Bueno, nada, nosotros, Thiago, Luis, no nos han llamado para leer el Quijote, pero bueno, pues en alguna ocasión lo mismo nos toca. Pero en todo caso sí que es cierto una cosa, muchas veces resulta difícil abordar estos clásicos, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo se ha actualizado ya la versión del Quijote, creo que hay una nueva edición con un lenguaje actual, pero a veces cuesta también un poquito de trabajo pillar algunas de las ideas que se expresan, sobre todo porque están dichas en castellano antiguo.
Todo lo que es el Quijote yo lo conozco un poco, pero fragmentado, porque no me he metido en total a leerlo en su totalidad. Además, lo he visto en imágenes, todo lo que se ha hecho sobre el Quijote, todo la en pintura, todo lo que se ha hecho sobre él, y lo que sí siempre uno por intuición y todo eso, lo que más me, como bien dice, que yo soy un devorador de imágenes. Yo toda mi biblioteca, que es extensísima, son libros que son todas imágenes. Yo como pintor y como artista y eso, me nutro mucho de la educación, ante todo visual, de lo que es la imagen, tanto sea paisajística como figurativa, como real, de todo lo que son fotografías, tanto de como te digo, de naturaleza, como la parte humana, todo eso. Y del Quijote lo tengo, como quien dice, yo de niño, la Biblia fue una de las cosas que a mí me abrió muchísimo la parte creativa, y muchos de mis temas que siempre comienzan con una expresión muy, te levantas del abismo, o cada mañana veo el sol, siento ganas de vivir, todas esas expresiones son dadas por la intensidad de unos escritos tan fuertes y tan profundos como son la Biblia en sí misma.
A mí hay dos imágenes, Luis, que siempre se me han quedado grabadas, ahora que hablas tú precisamente de esas imágenes y de la pintura. Una es la de el Quijote al lado de Sancho Panza, viniendo de frente, uno al lomos de un caballo y otro al lomos de un burro, y otra cuando Don Quijote lucha contra los molinos y una de las aspas le engancha y le levanta, y se me han quedado grabadas esas imágenes, Thiago.
Sí, esa es que es una de las imágenes que capta siempre cuando pone, como acaba de decir Luis, lo que es la que se plasma, ¿no? Y ponen, aparte de lo que es el texto todo, ponen algunas veces pues imágenes de esa parte, y ves esa parte donde los molinos incluso los tergiversan y los ponen como monstruos, y él se ve con cómo llega con su lanza ahí luchando y se parte ahí contra las astas y muere. Bueno, y eso es una de las imágenes que se clava uno, sí.
Y entre todas las imágenes que tengo del Quijote es la expansión del paisaje de la Mancha, todo lo que son las lejanías, todo lo que es la sequedad del paisaje con los montes
agrestes.
Sí. Claro, yo hablo como pintor y lo que se me quedan imágenes, además es una lectura que tengo troceada, y yo ahora, cuando ya empieza uno a tener cierta edad, pues mira, es cuando
Pero
uno
si,
va
si eres un chaval, Luis,
cuando voy a cumplir este año los 70.
¿Cuánto has dicho? 17.
Bueno, 70 años. Y entonces imagínate, es el mejor momento para sentarme con tranquilidad y poder empezar a leer
esas cosas, sí.
A leer y empezar a darle, porque claro, Quijote lo que tiene es que la cantidad de imágenes que te proyecta la propia lectura.
Exacto.
Que esto es lo contrario cuando tú ves un libro visual. Y yo de niño, a mi juventud y todo lo que es ahora en la época ya de mayor, lo que es la parte de lectura es cuando empieza a venir la época más apetente, porque es la época más tranquila, reposada, donde tú ya con la juventud has devorado todo lo que es el mundo de imágenes, de todo eso, y ahora mismo ahora tengo el reposo y la tranquilidad para poder disfrutar del Quijote en sí mismo.
Yo creo que lo que acabas de decir también es hermoso, ¿no? Nunca habrá una cosa tan grandiosa como el libro, en el aspecto de que al leer, la lectura tiene una cosa, que no lo tendrán nunca, pues cuando se plasma en imágenes, la televisión o en el cine. Usted hace a imagen y semejanza de cómo tú quieres, uh-huh, el personaje que estás en ese momento hablando ahí, lo pones como el guerrero más grande, lo pones como el hombre más sufrido, etcétera, etcétera. Dios. Entonces, ahí está lo que la hermosura también de lo que es la lectura, ¿no? ¿Cómo creas tú esa imagen del personaje o de la tierra o del paisaje y la creas tú, la dibujas en tu mente? Eso es lo hermoso.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Chicos, una cosa, ¿no os tendréis vosotros una empresa offshore, no, en Panamá?
Ya hablamos el otro día.
¿No?
No, nos puso... Además, ayer un tema detrás de los
el temita de Panamá, ¿no?
Viva Panamá, y ahora, viva Panamá. No me olvido de eso. Me hizo una gracia enorme cuando nosotros estamos hablando de todas esas cosas. Y...
Venga, vamos a escucharlo, vale, vamos con Panamá.
Eso está.
Pero es que, además, Chago Luis, es que suena muy bien, es que tiene mucho ritmo y es gracioso, ¿verdad?
Es increíble, increíble que ahora ese país se conozca por ser un paraíso, no un paraíso natural.
Precioso natural, sí.
Claro, un paraíso donde se ha saqueado los fondos de otro país para trasladarlo al otro. O sea, y la imagen que se está dando de ese país, pues no es buena, que ahora mismo ante el mundo Panamá es un sitio paraíso fiscal, pero del dinero, del robo, de la cantidad de cosas y eso. Y eso ahora mismo, pues no me gustaría ser nativo de Panamá teniendo esa imagen, porque me dolería muchísimo que a Canarias hubiese sucedido una cosa así.
Sí, la verdad es que tampoco se está dando efectivamente una versión muy muy buena de Panamá, que seguro que tiene, que es una tierra con muchísimas
hombre, claro, cosas. Pero
seguro,
que,
seguro.
Pero que duele.
Yo si es capaz de hacer alguien allí esta música, seguro que tiene que ser un país muy festivo.
Hombre, eso me suena un poquito a los Bajíes de La Gomera, en una isla como La Gomera, hermosísima, claro.
Y son ellos, Luis.
Claro, ah, que claro, son, claro. Ah, pues mira qué casualidad.
Ellos, te estoy diciendo que son ellos, Luis. que nos puso Mayer el otro día.
Ay, qué gracioso. No, porque sí.
Simpático, sí.
Que claro, porque te lleva, yo cuando escucho esa música, pues te lleva un sí, poco sí, sí, a los años 80, 90 sí, y tal, sí, de los Bajíes, que los Beatles de Canarias.
Exactamente.
Que no había un taxista que no tuviese una cinta cuando te subías al taxi, donde lo veías tú feliz y con el codo por fuera escuchando a los Bajíes.
No, qué bien. Esa música muy típica, que ese sonido gomera, que se suele decir, ¿no?
Sí, las guitarras.
Las guitarras, dos guitarritas primeras, sí, y sí, dos voces, y luego la pues voz
país,
de ella y todo, muy estupendo.
Qué gracioso.
Si un país es capaz de inspirar esta canción, que la verdad es que es alegre, ¿no? Y al margen de la vinculación que tiene, la verdad, con toda la
hombre, noticia salió que antes, hacemos, salió antes.
Pues es bonita y es agradable escuchar. Luis Chago, yo no sé si vosotros seguís mucho a Prince, porque la verdad es que ayer nos sorprendió un montón el conocer que de repente había fallecido con tan solo 57 años.
Sí, no se sabe de qué, estamos viendo a ver si dicen el porqué, porque dice que se encontraba mal y tal, pero así de repente encontrarse en un ascensor. Una figura de este tipo, ¿no? De gente creadora, un monstruo que tocaba casi todos los instrumentos los días tú, y además no lo hacía bien, no lo cogió por encima en la cocina, no lo hacía bien. Sus canciones y su puesta en escena, que era grandiosa.
Vaya, de todo lo que sí vuelve a recordar es a Michael Jackson, cuando claro, aparecen artistas de esa inmensidad, porque claro, son gente que han recorrido tanto el mundo, ya no personalmente, sino que su música, todo eso, nos ha llegado a todos los rincones del mundo, pues son personas que son como que están dentro de tu propia familiaridad y todo eso, sí, y son como bandas sonoras que están ahí sonando.
Exactamente.
Y cuando pierdes al creador, se te pierde un poco del alma de ante todos nosotros los músicos.
Pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no, Luis? A mí al menos, cuando me acuerdo del momento en el que yo me enteré de la muerte de Michael Jackson, que estaba escuchando la radio y de repente dice José Antonio Avellán, que era el locutor de deportes, que en aquel momento estaba en la COPE, dice, oye, que me han dicho que se ha muerto Michael Jackson. y esto era a las 11 de la noche aproximadamente, ¿no? Era ya pues al momento de irnos a dormir. Yo también siento, Luis, que le pasa todo eso a todo el mundo, que efectivamente les conoces y te quitan una parte de ti cuando se van.
Pero mucho, yo el vacío, bueno, yo ante todo, fíjate tú, qué cosa más extraña, que como aquellazo todavía no tengo la noción palpable, como quien dice, material de que se fue, no, todo lo contrario, y además soy incapaz de ver imágenes de porque por internet ves mucho todo el momento de su muerte, todo eso. Soy incapaz, es lo que me pasa con el Titanic, es una película que no puedo ver porque me produce una sensación de peso en el alma, no de inquietud, sino ante todo de desasosiego, de tristeza. Es una película que empecé a ver y la vi toda entera, pero he dejado de verla. Y mira que por imágenes es una gran película.
¿Y cuál es tu escena preferida, Luis, de Titanic?
Del Titanic, ante todo, por la expresión esa de libertad cuando va la pareja. En la punta del y están sintiendo el amor, la cercanía del uno con otro, con la belleza de cómo corta el agua la quilla de la parte primera del barco.
Pues a mí esa escena, Luis, me da inquietud, porque siempre pienso que se van a acabar cayendo.
No, pues a mí lo que me da es un sentido de libertad, que parece que van a volar. Hay momentos en la vida cuando tú quieres escapar de lo terrenal porque sufres, porque tienes algún contratiempo, cuando te subes, y Chago lo sabrá, porque yo he visto un vídeo de Chago que se ve
en
las crestas de Anaga cantando a Anaga.
¿Tú también has hecho esa escena, Chago? Eso de abrir
los brazos,
como hacían ellos.
Pero
ese sentido de la quilla, sí.
Sí. Una sensación. Yo he estado en la parte de la proa del barco y me he quedado de pie, porque yo siempre, ahora no tanto, pero más joven estaba siempre con los amigos, como soy de Puerto de Mar, y siempre me gustaba lo que sirve, oír de encima, subido, sentadito en la misma proa, o en el lake, que se llama, o ponerme de pie, y esa sensación del barco cuando te llega el aire, que es lo que dice Luis, no sé, que parece que, no sé, que eres el dueño del mundo, ¿no?
Por cierto, no sé si lo sabéis, hay una polémica siempre en torno a la película de Titanic y a su final. Si lo recordamos un poco, Kate Winslet se salva porque se pone encima de un cabecero de madera muy grande que flota. Pero cuando ves la película, observas que en ese cabecero hay espacio de sobra para dos personas. Y claro, mucha gente no entendía por qué razón Jack o Leonardo DiCaprio, que es el actor que interpreta en esta ocasión, pues no es capaz de salvarse y se muere y se hunde. Y dice, pero bueno, si había sitio para los dos, ¿no?
No sé.
No, pero quizás en la realidad, eso es más por la parte de guión, para dejar ese sabor de que muere el amor, se queda el amor hundido y la pareja se queda partida a la mitad. Es lo que viene a significar el propio drama del Titanic, ¿sabes? Él tenía que morir no ahogado, sino congelado del mar, para salvarla a ella. Son guiones que al final, uno acostumbrado desde chico a ver los finales felices, cuando te ponen algo así, te deja totalmente con una intranquilidad, con un peso psicológico tremendo encima. Por eso lo más que me recuerdo del Titanic no es toda la... Porque también a nivel social es una película también dura, que es la propia realidad.
Sí, sí. Cuando, es cierto.
Cuando la clase pobre, igual que pasan los terremotos, las primeras casas que se caen, los que mueren es la pobreza, y siempre los ricos parece que están en la
pobreza. Hombre, los camarotes el primero, los camarotes de tercera.
La película en sí es un drama, un drama.
Pero tremendo. En sí, yo creo que también lo que representa, ¿no?, lo que es el Titanic, es el competir, como decir, con las, yo creo que no sé si es como se dice, hay tantas versiones del castigo de Dios, de cómo él quiso
esto no nunca se caerá. Esto es un barco que contra los elementos es más poderoso que los elementos. Y mira cómo, cómo parece que un hombre, un iceberg, cogió y lo destrozó, la naturaleza pura, ¿no?
Fíjate lo
que ese barco nunca se iba a pique y ese barco era el más estamos... grande y era el mayor de los elementos. Y él tenía el poder ese, ¿no? Pues mira.
Fíjate lo que estamos hablando.
El primer día.
Que al final, dentro de toda esta lectura que estamos haciendo, vamos y parece que estamos hablando del Quijote. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos hablando de todos esos pasajes telúricos, fuertes, de todo lo que
sí,
es.
Sí, sí, verdad.
Tal, y al final, es el hombre, el ser humano contra los molinos. Ese es el Quijote en sí, lo que es
Quijote,
el valor de la escritura. Sí.
El amigo es buscar, y que a veces es incomprendido para cualquier hombre, para la gente muy, muy estudiada, es la metáfora, ¿no? Buscar la metáfora que a veces con las palabras reales y con las formas, pues no era muy, muy entendido en partes, ¿no? De cosas, pero la hermosura, pues, está ahí.
La verdad es que sí. Oye, por cierto, que si os apetece en un momento dado embarcaros en el Titanic, que sepáis que los chinos están construyendo uno y que va a zarpar en 2018 y por lo visto va a ser exactamente igual al original.
Nosotros tenemos uno aquí en la isla.
Ah, no me digas.
Nosotros tenemos uno de la época del mismo astillero. Hombre, no es así, pero el Corrillo La Palma.
El Corrillo, ¿verdad?
Es que está ahí, es una copia de lo que es el formato.
Es un nieto del Titanic.
Exactamente, y estaba en el mismo astillero. Date cuenta que es de remache, que no hay soldadura ni nada en ese barco. De la época, ya pasó los 100 años y lo tenemos ahí al ladito. Ahí en
anda, los chiches. Los chicharreros que no se lo mamaron a La Palma, los cabronazos.
Eso de, pero Luis.
Por ley de tendría que estar aquí en nuestra isla, y los palmeros, coño, igual que perdieron el diario Aviso,
pues
perdieron
no creo que sea eso, porque Luis...
Oye, Luis,
eso
que yo no te conocía esa vena cinéfila tuya.
A deshuesar.
No, a mí, mira que te digo, no, ante todo, bueno, como creador, como artista, yo te digo que las imágenes son para nosotros, Chaco te lo puede decir, para nosotros somos... es muy importante.
Es
y yo uno de los sueños que tengo es un día de los indianos que fíjate tú a lo que voy a decir, que nos los pueda prestar el chicharro para traerlo y desembarcarlo aquí en Santa Cruz de La Palma lleno
eso
de indianos para recordar la emigración,
porque es la época, sí señor,
la emigración antigua,
sí,
y que ese barco cuando entre en el puerto todos los barcos pitando y que lleguen todos los indianos y descarguen aquí.
Es que ese barco iba a deshuesarse y lo rescataron, Luis, pusieron una serie de armadores de aquí de Santa Cruz.
Yo hasta lo he
para
pintado.
Para que no se deshuesara porque lo iban a hacer eso. Él dice que no es que lo cogiera, repito, o sea, no, pero es que se iba y no se ha dejado, y ahí están a ver si se reúne más dinero para ponerle el motor, porque está sin motor.
Sí, pero la pena
está
es
ahí ahora, que lo llevaron a remolcar y lo pusieron ahí, pero lo están pintando. Hay una de gente trabajando ahí que llevan su y va precioso ahí, a ver si Dios quiere.
Pero bueno, es una idea bonita, Chago, la que ha planteado
precioso.
Luis, ¿eh? Cuestión también de planteárselo al Cabildo de Tenerife, que no sé de quién depende esto exactamente, la verdad, o si de algún ayuntamiento.
Hay una asociación del Corrillo de La Palma, ¿no? Hay una entidad que la que rige, y el Cabildo ha ayudado bastante, y la serie de armadores, etcétera, etcétera.
Sí, pero lo bueno sería remorcarlo, o que pudiese, por sus propios motores, con tranquilidad... Que los indianos vengan dentro con la hermosura.
Oye,
la hermosura de ese retorno a la isla que le da su nombre.
Yo los invito el día 16 de julio a ver desde ese barco un acto precioso a la Virgen del Carmen, donde yo canto desde la proa del barco la de María cuando pasa.
Eso ya está en imagen, eso ya lo
así
recuerdo.
Que, no, para, pero vivirlo allí.
Está grabado, sí.
Vivirlo qué allí bueno. Cuando quieran, ese día sería precioso, entras al barco y ves todo eso y pasas un ratito ahí.
Oye, Luis, que estoy pensando que vamos a asegurarnos de que el Corrillo esté en buen estado, a ver si va a pasar lo mismo también aquí. A ver si un acto festivo se va a convertir en otra cosa.
Espero que en la restauración tengan en cuenta que es un barco que tiene que flotar, por supuesto.
Está flotando.
Bueno, si eso yo no lo logro, de que llegue aquí a La Palma para ese día, yo por lo menos sí lo tengo en mente para
pues
hacer
buena idea.
Un gran cuadro de los indianos, un tríptico grande de los indianos, por lo menos donde la parte visual
del vapor La Palma, aparcado, atracado en el puerto de Santa Cruz de La Palma, con la bajada de todos los indianos. Eso sí lo representaría visualmente, porque siempre lo tengo ahí. Yo lo he propuesto políticamente, pero no existe esa, los artistas tenemos eso, que nos adelantamos en los tiempos y vemos la película y las imágenes que queremos representadas en nuestra imaginación, que después llevamos al lienzo. Son las cosas más bonitas que puede tener el pintor, ¿sí?
Me estoy imaginando,
a ver si esa idea es preciosa y sale cuando le pongan motor, porque ahora mismo no tiene motor, están recaudando para arreglando, porque
yo me supongo que en esa época, pues todo lo que era a base de carbón, porque son barcos de carbón, igual que pasaba el Titán, y lo bueno es hacer lo mismo en vez de con motor. Que aunque tarde lo que tenga que tardar de Tenerife aquí, trayéndolo de los cristianos, pues sería mucho más.
No sé, pero este creo que era gasoil, creo, no sé.
¿Sí?
Si es motor, no lo sé.
Ya
sé que
no
están arreglando todo ese motor y todo ese tipo de cosas. Hace claro. 100 años que se...
Claro, pues eso, hombre, parece más lógico que ahora, si lo remodelan, fuera con gasoil, ¿no? Porque con carbón es un poco más difícil. ¿No? Pregunto.
¿El que con carbón, dice?
Claro, que pues con la actualización o con las reparaciones que se están realizando, que parece más lógico que actualizaran el motor a lo mejor y lo hicieran con gasóleo, porque quizás con carbón es más complejo. Yo no sé si siguieran existiendo ahora mismo esas calderas que utilizan aquellos barcos.
No creo. Pero mira, la otra parte que nos hace recordar la parte del Titanic, es también lo que es el trasfondo de la película, es que ves la gente en la parte alta... La gente de la clase alta disfrutando en el paraíso de todo su dinero y el ego del humano, y después en la parte del profunda del barco hay un montón de personas que después murieron sudando, hechos polvo, y siempre con gente, échale más carbón, y los de arriba presumiendo de la velocidad, vamos a darle un poco más, y al final termina toda esa presunción chocando contra un iceberg. Es la metáfora de la propia vida, el trasfondo de la película quizás, y siempre regresamos a quién, al Quijote. Y si no es el Quijote, vamos a la Biblia.
O sea, a lo mejor es la grandeza de esa obra, ¿no? Que ha sabido reflejar, el del Quijote me refiero, pues...
Yo creo que va por ahí, sí.
Una anécdota que luego dices, pero si es que está ejemplificando muchas cosas de esta vida.
Hasta que nunca muere, es una lectura que se adelantó a los tiempos, se adelantó, hizo unas propuestas que nadie había tocado, y al final es eso, cuando es una lectura tan profunda y que se... está traspolable a lo que es la propia vida hoy mismo. Fíjate tú, lo que estamos hablando de cosas intensas, y aquí sí, recurre al Quijote.
Oye, por cierto, ya para ir perfilando el tema de lo del correillo, yo me imagino, Luis, la escena que puede ser, imagínate en La Palma, si la negra Tomasa llega a bordo precisamente del correillo, ¿eh? ¡Buah!
Eso sería...
No, y yo me imagino, igual, claro, Chago lo relaciona, porque cuando yo hablo de cuando llega la Virgen, pues todos los barcos pitan, pero tú imagínese el correillo llegando y todos los barcos pitando en la alegría de que llega los inmigrantes, llegan los indianos, y en el barco, imagínate qué reportaje visual.
El efecto óptico, además, de llegar ese barco con el formato que tiene, llegando a su nombre, a su isla, que
todos vestidos de blanco, con sus baúles, recordando que esa época y todo eso, todo eso yo lo he propuesto, pero
falta los mástiles, qué bonito quedaron los mástiles,
falta en la política nuestra en Canarias, bueno, la política en general, que en vez de ser tan animales políticos, el político como buen gestor debería escuchar a los creadores ante todo y no tenerlos tan alejados de sí mismos, porque somos elementos. Ahora estoy yo con la presunción de, pero que es así. A los creadores, igual que en la música, igual que en todos los creadores, se nos tiene a la cultura, se nos tiene muy a ras de suelo. Estamos viviendo una época de materialista tan jodida que la cultura está quedando relegada a y mira lo importante que es, que llevamos este trozo de la mañana hablando de cultura, y sin embargo es lo menos que está apoyado en nuestra tierra, ¿sí?
¿Tú te imaginas el correo de La Palma que esté allí y que esto se esté todo arreglado, todo terminado, con los asientos más o menos que tenía, toda la parte de proa, toda la parte aquella del hall, pequeñito pero precioso, y toda esa parte que llegue con sus azafatas, alguien ahí, y el turista viene a ver, entra, ve el un barco que está hecho con remaches todavía, que estaba en el astillero y que tiene forma igual que el Titán, y que entra a vivir, y con fotografías internas, con cualquier cosa que...
Sí, sí, sí.
Y ahí dentro, con los turistas, como hacen en todos lados. Eso
y, llega
los
la isla, y llega a la isla que le dio su nombre. Claro. Yo creo que es la inauguración más bonita que se le puede hacer al pariente del Titanic, al bajo la palma, es que llegue y aterrice una vez, aparque una vez en el propio puerto de San Pedro de la Palma, y en un día de
invierno. Yo creo que eso no, eso seguramente bebida, eso seguro, lo que acabas de decir, yo creo que en un futuro, si no pasa nada, eso va a haber vida.
A ver si lo vemos.
Lanzamos la propuesta aquí desde COPE Canarias, efectivamente.
Antes que me vaya, quiero verlo.
De que ese correo pues pueda viajar desde Tenerife hasta La Palma en los Indianos, si puede ser coincidiendo con esa fecha, que yo creo que sería muy bonito verlo y disfrutarlo todos. Luis, oye, Chago, pues un ratito estupendo el que nos hemos pasado.
Bueno, muy bien. Bueno, buen día. Y a los oyentes también, los oyentes, un abrazo.
Mira, Chago, me decía el técnico que iban a poner, que vamos a salir con un tema tuyo, pero mira lo que salimos con Celine Dion. Tú de momento esta voz no, ¿no?
Tema. Uno de los temas más bonitos que se han hecho, es precioso,
es
¿sabes?
Es verdad.
Muy bonito.
Buen día.
Chago, Luis.
Un abrazo, amigo. Un abrazo, Canarias.
Cuídense.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45€. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Está preparada tu casa? Llega muy mucho a Tenerife. Muy mucho para tu salón. Muy mucho para tu cocina. Muy mucho para tu baño. Muy mucho decoración y regalos. Y como siempre, a los precios irresistibles de Muy Mucho. Conócenos el 22 de abril en Centro Comercial Añaza Carrefour. Y disfruta de tu nueva tienda Muy Mucho.
¿Cómo se llama el restaurante donde comiste cabrito en un reservado?
El Coto de Antonio.
¿En la calle del Perdón, en Santa Cruz? Por el precio que me dijiste, creí que era en otro sitio.
Pues fue en el Coto de Antonio. Sigue ofreciendo cocina canaria de calidad, pero a precios renovados. Pásate y descubre el nuevo Coto de Antonio. Calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Bueno, pues estas cosas en política se toman con deportividad, ¿no? El partido me puso, el partido me quitó. Pues hombre, lo podía haber hecho antes y así me hubieran ahorrado pues una semana, en fin, que disfruté una semana del cargo de portavoz y de miembro de la comisión, ¿no? Que el Partido Socialista ha dicho ya que no a la triple paridad. Esta es la posición oficial,
claro,
del Partido
Socialista. Pero le puedo hacer una pregunta más por curiosidad.
Por supuesto, claro.
¿Quién le avisa de esta decisión? ¿Le llama a alguien y le dan motivos o se entera usted por la prensa?
No.
¿Le llamaron? ¿Quién le llama?
No, hubo una reunión del grupo y del grupo me lo comunican mis compañeros. O sea que no, en esta ocasión no me enteré por la prensa.
¿Y le dieron el motivo?
Sí, el motivo que me han dado es que habían pensado que era mejor reforzar la posición de la dirección del grupo y que era una comisión importante y que por tanto había que reforzar la posición del Grupo Socialista.
¿Y le convenció ese motivo?
Bueno, yo lo que pienso sobre ese motivo ya lo dije en esa reunión y me lo guardo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
14 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Saludamos a nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Importante noticia la que hemos leído esta semana en la prensa, en Tenerife en este caso. Dos personas que se han alegrado mucho porque tenían una importante lesión medular y han vuelto a caminar gracias a lo que se conoce ahora como un exoesqueleto.
Sí, hemos visto el desarrollo de estos exoesqueletos en el ámbito de la defensa, pero evidentemente también tiene otras aplicaciones. En este caso han ayudado a dos lesionados medulares que vuelven a caminar gracias a un exoesqueleto de la Fundación Step by Step. Ya me escucha el director técnico de la misma, Joan Romero. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Yo me imagino que muy satisfechos estos dos lesionados de poder volver a sentir lo que es caminar.
Sí, sin duda. Es una experiencia para ellos muy importante, ¿no? El hecho de después de años de lesión volver a tener la sensación de estar de pie, mirar a la misma altura de los ojos a otro e incluso poder dar unos pasos, pues para ellos es increíble.
Exactamente, la Fundación Step by Step, ¿cuáles son sus principales objetivos?
Nosotros trabajamos en la rehabilitación de lesiones neurológicas desde el punto de vista de fisioterapia, con un énfasis importante en la lesión medular, pero también otro tipo de lesiones con daño cerebral adquirido, traumatismo craneoencefálico, etcétera.
Joan, le saluda mi compañera Aida Martínez.
Buenos días, Joan. Detrás de estos exoesqueletos puede parecer que es un milagro ver a esta gente que había perdido la movilidad el hecho de poder volver a caminar, pero de hecho detrás hay mucha ciencia, ¿no?
Sí, sin duda. Cada vez se está estudiando más cuáles son los efectos y los beneficios de este tipo de exoesqueletos, tanto a nivel de beneficio circulatorio para el lesionado medular, a nivel de osteoporosis, incluso intentar mantener un poquito el tono muscular o recuperar funcionalidad en extremidades, digamos, que han sufrido algún tipo de parálisis motora.
Joan, cuando estas personas se prueban por primera vez el exoesqueleto, ¿este está preparado para acompañarle las 24 horas del día?
No, actualmente no. Es una muy buena pregunta. El exoesqueleto actualmente es una herramienta de trabajo en rehabilitación muy buena que nos permite pues trabajar biterestación y marcha con muchas garantías, pero aún no está preparado como para sustituir una silla de ruedas. Es un aparato pues que tiene una serie de, digamos, de funciones a nivel electrónico y a nivel mecánico que, como si fuera un coche, pueden sufrir en algún tipo de daño, algún tipo de error, y en ese momento, pues, si estás aquí, digamos, caminando por la calle y se te caen las llaves al suelo, pues no podría recogerlas, por poner un ejemplo.
Uh-huh. Estamos hablando de entonces de prototipos que se están probando hasta que, pues, dentro de unos añitos quizás se pueda de alguna forma adaptar a la persona para que haga su vida normal.
Sí, sin duda. Yo creo que esto es como el mundo de los ordenadores, ¿no? Cada vez son más pequeños, las baterías duran más, tienen más funcionalidades. Seguro que en unos años estos exoesqueletos estarán optimizados, tendrán inteligencia artificial y podrán ser utilizados para otros fines, ¿no? Pero actualmente, pues aunque es una herramienta muy, muy válida, no podemos pensar aún en un sustituto con la silla de ruedas.
Joan, ¿qué peso tienen estos exoesqueletos?
Pues, perdón, aproximadamente con las baterías se va a unos 3 kilos. Lo único que es interesante es que el mismo exoesqueleto soporta el peso, de modo que el lesionado no nota esta sensación de estar llevando una carga de 30 kilos.
Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo alguien que no puede caminar se pone ese exoesqueleto?
Bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es una herramienta muy útil para rehabilitación, pero necesitas un técnico por este hecho. Ponérselo solo una persona... difícil por el hecho de que tiene que ser configurado a cada uno. Es un proceso relativamente rápido, en unos 10-15 minutos puede tener las medidas puestas según su estatura, pero necesita que alguien las ponga, ¿no? Y luego hay una serie de parámetros, digamos, más de software, en los cuales calculas pues la distancia del paso, la altura, el ritmo que quieres que lleve, que eso tiene que hacerlo un profesional.
Joan, en este caso, estos esqueletos, ¿con qué funcionan? ¿Son baterías? ¿Están conectados a algún tipo de corriente?
Llevan unas baterías de litio que tienen una duración aproximada de una hora. Entonces, estos exoesqueletos vienen con dos juegos de baterías, de modo que mientras unas están cargando, que aproximadamente en una horita ya están cargadas, puedes utilizar las otras. Se conectan al exoesqueleto y llevan... pequeño ordenador de a bordo que es el que permite realizar todas las opciones de funcionalidad.
Pues Joan Romero, director técnico de la Fundación Step by Step, enhorabuena por este nuevo paso.
Muchas gracias y que sirva para todos, claro que sí.
Esta sintonía indica que ya me está escuchando Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, buenos días.
En este caso, yo es una de las cosas que he descubierto al cambiar de contrato de móvil. Algunas compañías nos, digamos, te cobran sin previo aviso, más allá de un mensaje de texto, por cuando tú superas tu tasa de megas. ¿Cuántos megas se deben contratar, Josué?
Bueno, vamos a ver, el tema de la tarifa de datos que tenemos que contratar dependerá mucho del uso que tengamos, ¿verdad? Tenemos que analizar de una manera tranquila cuáles son las aplicaciones y los usos del móvil y dependiendo de lo mismo ya contrataremos una tarifa básica o una tarifa un poquito más avanzada, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo también me vi obligado a pasar de la de 2 gigas a la de 4 gigas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo, pues, el uso mío pues ya no solo se extiende al ámbito personal, sino al ámbito profesional, ¿no? Y luego también hay que tener muy en cuenta dónde usas el móvil, ¿no? Porque si estás todo el tiempo en tu casa con la wifi no consume datos en esa tarifa, ¿no? Entonces, de alguna forma, si estamos moviéndonos en ámbitos donde hay wifi, no es necesario tener una tarifa de datos tan amplia, ¿no? Ahora, si estamos todo el tiempo en la calle, estamos pues con la necesidad de internet en cualquier lugar, sin tener esa posibilidad de conectarnos a una red wifi, sí tenemos que ir apostando más por una tarifa más amplia, ¿no? También hay que ver mucho y hay que tener mucho cuidado porque cada vez la gente inicialmente empieza con el WhatsApp de texto, empiezas con el Facebook también, pero después ya te vienes arriba y empiezas a usar más el YouTube, empiezas a usar más las videollamadas, y ahí sí hay que alertar a la gente que los vídeos y las llamadas consumen muchos datos.
José, yo creo que en este caso, sobre el tema de las del consumo nunca va a ser suficiente, porque yo en mi caso concreto pasé de un giga a dos y aún así sigue existiendo, y muchas veces aquí en la redacción pues hemos conseguido, después de arduas negociaciones, conseguir tener wifi, pero una vez que uno sale de una serie de casa o de algunas zonas, o en este caso de la empresa donde tienes wifi, el consumo en la calle es espectacular.
Sí, bueno, y en la calle de alguna forma te pones en una conversación básica con una persona y se te puede ir de las manos, ¿no? Porque uno cree que son 10 minutos, 5, 20 minutos, y al final estás dos horas ahí chateando con alguien, esas personas mandándote constantes fotos, ¿verdad? Luego le mandas tú un vídeo que te mandaron que te parece muy gracioso, y eso al fin y al cabo son datos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora Movistar, en este caso, acaba de anunciar que el exceso de consumo de datos lo va a tarificar aparte, ¿no? Como ha hecho hasta ahora, que ha sido que tú pasas tu tarifa de datos y te metes en una conexión más lenta, ¿no? Pero no te tarificaba como un extra, ¿no? Ahora sí que te lo va a tarificar como una extra, y puede ser una trampa, porque nos podemos ver como, no sé, me acuerdo los tiempos primeros de Internet, ¿no? Donde no había tarifa plana, que cuando se te pasaba el tema de las manos, pues tenías una tarifa en el teléfono bastante alta.
José, te saluda mi compañera Ida Martínez.
¿Qué tal, Josué?
Hola,
no sé
Ida.
Si hay algunas aplicaciones que tú aconsejas que de alguna forma son las que más gastan, y en la medida de lo posible, si podemos quitarlas, pues sería como lo más efectivo.
Sí, vamos a ver, está claro que ya hay unas aplicaciones que consumen muchísimos datos, que es la número uno, es la de YouTube, ¿no? El tema de los vídeos, pues podemos tener incluso vídeos que ocupan 10 megas, imagínate, ¿no? Si estamos pues habituados a ver una y otra vez vídeos, pues se nos puede ir de las manos. Spotify, por ejemplo, o cualquier aplicación relacionada con la música en streaming, también consume muchísimos datos, ¿no? Y otra que está cada vez con mayor auge es la de las videollamadas, ¿no? O sea, las videollamadas y las llamadas de voz, que también las podemos hacer a través de WhatsApp, ¿no? Ya ni te cuento el Periscope. El Periscope, pues, también es un video streaming que tú estás lanzando y que también consume muchos datos.
José, hablando de WhatsApp, la verdad que está claro, viendo las cifras de, sobre todo, de consumo en España, que como en otras cosas no estamos a la cabeza, en esto sí, nadie puede escapar al poder de WhatsApp. El 88% de los españoles tiene WhatsApp y lo consulta 5 horas a la semana.
Sí, ya podemos decir que si no tienes WhatsApp no
eres nadie.
No estás en el mundo, ¿no? Incluso algo que nos parecía impensable, ¿no? En el caso mío me parecía impensable que mis padres estuvieran con WhatsApp, ¿no? Y ya incluso te los ves hablando entre ellos y dices, bueno, tú tienes WhatsApp, ¿no? Yo te lo mando por WhatsApp. O sea, ya es una medida prácticamente habitual, ¿no? De comunicación entre las personas, ¿no? Y estas cifras de 5 horas y 14 minutos a la semana es la media, pero yo conozco casos que las 5 horas las haces al día, ¿no? Entonces, está claro que WhatsApp se ha convertido en un referente de la red social número uno y la que utiliza más la gente, ¿no?
De hecho, lo extraño hoy en día, precisamente lo que estamos comentando, es que la gente no tenga WhatsApp, y a nosotros nos ocurre muchas veces cuando vamos a cerrar gestiones de llamadas para el día siguiente que no te cogen el teléfono y ya miras por defecto si tienen WhatsApp para enviarle un WhatsApp a la persona, ¿no? Y si es un mensaje de texto, es como, te parece como una cosa como arcaico de, pero esto de ¿cómo no tiene WhatsApp, no?
No, además fíjate que a una persona que no tenga WhatsApp se le mira como un bicho raro, ¿no? O sea, como diciendo, tú en qué mundo vives, ¿no? O sea, ya el primer paso era que todo el mundo ya tuviera un teléfono móvil, ¿vale? Que eso ya, creo que no sé si casi el 99%, pero en el caso de WhatsApp estamos hablando ya de cifras de 85, en el caso de los jóvenes mucho más altas, ¿verdad? Es una medida de si existo en el mundo, en WhatsApp.
José, ¿tú crees que llegará algún día alguna aplicación que pueda desbancar a WhatsApp?
Mira, hoy salió una noticia muy interesante de que Facebook Messenger, que bueno, en el fondo es la misma gente, ¿no? Porque ¿no? El dueño de WhatsApp es Facebook también, ¿no? Acaba de sacar va a permitir hacer llamadas de más de una persona. Lo cual me pareció bastante interesante, ¿no? Que tú puedas entre tres personas hablar a la vez, ¿no? Bueno, es una cosa que se podía hacer antes con Skype, ¿no? Sin ningún tipo de problema, pero ya no están apostando en Messenger y luego, esas son cositas como de valor añadido que no tiene WhatsApp. WhatsApp acaba de hacer también un movimiento recientemente de cifrar las comunicaciones, que era el gran punto débil de ellos, y está claro que WhatsApp se está moviendo muy bien a nivel mejoras y a nivel estar a la última, ¿no? Entonces yo particularmente viendo que han aparecido otras alternativas y que ninguna ha salido exitosa, ¿verdad? Telegram no, al final no salió tan famosa ni nada. Yo le auguro mucho tiempo todavía a WhatsApp.
De todas formas, también teniendo detrás a Facebook, ¿no? Que es una gran compañía, siempre va a tener el respaldo a cualquier novedad o a cualquier todo lo que sea mejorar lo van a tener ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, ustedes saben ya que en el mundo de la tecnología castillos gigantes han caído siempre, ¿no? ¿Quién iba a decir hace unos años que Microsoft iba a caer como ha caído, o Yahoo iba a caer como ha caído, ¿no? O Nokia, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto es un mundo muy cambiante, pero sí creo que WhatsApp se lo está currando mucho.
Pues Josué Fumero, director de internetísimo.com, gracias como cada viernes por poder traernos todas las novedades.
Vale, muchas gracias, saludos.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias, hoy con Santiago Morellón.